Muy bien, bueno verlos a todos. Han tenido un día muy bueno de actividades y estamos bendecidos en estar acá hoy, en este día, celebrando la fiesta de Tabernáculos y saber lo que... Y tuvimos una música especial muy buena porque nos enfocamos en el gran reino de Dios. Mi esposa y yo estamos muy bendecidos de estar acá. Es la segunda vez que venimos a Puerto Vallarta y venimos en el año 2013. Y es todavía un lugar muy lindo. Y no tenemos un huracán la última vez y esperamos no tener que gozar de eso esta vez.
¿Demasiado alto?
No.
Para mí más alto.
Voy a empezar con algo que, una frase que quizás conozcan, una que es común, que escuché a través de toda mi vida, tan diferente como noche y día. Esta frase es básicamente indicando que hay un contraste muy grande, tal como la noche es diferente del día. Y por eso empiezo con esta frase en particular, para enfatizar el hecho de que cuando miramos el reino de Dios, es tan diferente como la noche del día con el mundo en que vivimos ahora. Tenemos una era de maldad, pero el mundo que vendrá será tan diferente como la noche del día. Y voy a hacer ese punto y pensé nomás decir, sabemos que ha habido un paradigma diferente y terminar, pero hay detalles que quiero presentar en lo que fue una presentación muy efectiva. Tengo tres puntos que empiezan a ilustrar esta diferencia entre noche y día, entre el mundo venidero y el mundo de hoy. Primero que todo, hay, en primer lugar, el reino, Cristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo el periodo del milenio y más allá. Segundo, Satanás será encarcelado. Él ha estado influenciando el mundo y tiene que haber algo que llena ese espacio vacuo que él deja cuando desaparezca, aunque él ha sido efectivo. Y el tercero es la lealtad y el liderazgo de los santos. Todos nosotros estamos en el programa que va a ser parte de ese gran evento al regresar Jesucristo y la resurrección de los muertos, y la oportunidad que viene para el día de ayuno, que es parte de ese proceso de juntarse con Dios, volverse uno con Dios. Y es parte de aquello que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Estos tres factores van a asegurar el éxito del reino y gobierno de Cristo aquí en la tierra. Sabemos que este no es el mundo de Dios. El hecho de que viene quizás un huracán viniendo a camino de nosotros y esperamos que nos pase tal como ha pasado tantas veces en el pasado. Este es el mundo en que vivimos. Sí. Para que Dios vivirá con los hombres, es una de las grandes promesas que vendrán, y la promesa que Él tiene es que hay una parte del plan de Dios hasta ahorita. Quiero citar unos cuantos versículos que citan eso. Quiero ir a Levítico 26, versículo 11, en primer lugar. Levítico 26, 11. Esto va hasta el punto del Éxodo. Y Dios está diciendo a su pueblo que va a vivir con ellos, que va a estar con ellos. Dice en ese libro, y pondré mi tabernáculo entre vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis esclavos de ellos. He roto las cadenas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. Así que Dios liberó a Israel. En un término más moderno, todos nosotros también hemos sido librados de la esclavitud. Dios nos ha llevado al arrepentimiento para hacer una declaración de seguir a nuestro Dios. Y nuestros pecados perdonados también hemos sido liberados, tal como Israel fue librado de esclavitud física. Bueno, vayamos a Ezequiel capítulo 36, 37, versículo 26. Y ahí dice, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. O sea que Cristo, cuando regrese, Él va a entrar en un pacto de paz con la humanidad. Será un pacto perpetuo con ellos. No será algo de corto plazo, sino que será perpetuo. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Cristo, Dios, estará viviendo con nosotros por medio de... mi tabernáculo también estará con ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo cual no es, obviamente, lo de hoy. Pero la humanidad ha rechazado a Dios. Pero Dios va a cambiar eso, y a través de los eventos que van a ocurrir con su regreso, va a asegurarse de que eso suceda. Y como llegamos al final de la historia, Apocalipsis 21:3, este también es un punto que se enfatiza para todos nosotros. Y ahí, Apocalipsis 21, versículo 3, Apocalipsis 21, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con sus hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es al final del reino milenial, con el Padre regresando y la creación de nuevos cielos, nueva tierra siendo establecidos. Dios siempre va a querer vivir con los hombres. Y cuando eso se realice, todos viviremos con Él, el Padre, y con Jesucristo a través de la eternidad. Curiosamente, estos puntos están en Apocalipsis 19 y 20. Así que quiero presentar un poco de eso. Apocalipsis 19, versículo 11, habla del regreso de Jesucristo. Habla de que Él viene en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y luego va a derrotar las fuerzas que se presenten contra la ciudad de Jerusalén, tratando de derrotar a Jesucristo y removerlo de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no es parte del plan de Dios. Él va a remover esas armadas, las destruye y hacia adelante va con su gran plan. Esto va a suceder y podemos mirar hacia adelante, viendo que eso se va a realizar cuando venga Dios con sus ángeles y van a derrotar esa armada que se reunirá en contra de la ciudad de Jerusalén. Versículo 15 del Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y cuando pensamos en una vara de hierro, pensamos como algo, un instrumento que con el cual Dios pudiera pegar a la humanidad y forzarla a someterse. Pero no es así como Dios va a gobernar. Será basado en amor, y sin embargo, Él tiene un propósito que va a avanzar y nada va a poder pararlo. Es una fuerza que no puede ser desviada, que va a empujar a todo lo que está contra ella y sacarlo del camino. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes.
Oh, ¿qué escucho? Bien fuerte.
Okay. Por eso cada año hacemos esto, porque Dios quiere que nos recordemos de que este evento va a pasar. Y quiere que nos recordemos de que habrá un camino abierto para lo que representa el día de ayuno, y el reconocimiento de esa relación entre Dios y la humanidad. Eso va a estar acá, y acá también están Cristo y los santos, parte de ese programa. Cuando piensan de que Dios establezca su reino, Él tiene que empezar con la fundación apropiada, y Él es quien ha creado todas las leyes que guían la construcción, y Dios aplica este principio a la construcción de su reino. Él va a empezar con el fundamento básico de que Cristo es la piedra angular. El apóstol Pedro recibió una comprensión de eso, el cual él presentó en primera de Pedro 2 y capítulo 4, donde él dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En tiempo de Pedro, Cristo vino. Él era el Mesías. Lo reconocieron como tal, y cuando llegó a su propio pueblo, lo rechazaron y lo mataron, lo crucificaron, pero nomás porque ellos lo rechazaron. No significó que Dios lo rechazara. Jesucristo fue y será la piedra angular del reino venidero de Dios, por lo cual, versículo 6, también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Eso es todo nosotros. Todos creemos en esto. Y así creemos y construimos nuestras vidas. Sí, es un evento futuro, pero para nosotros Dios es ya la piedra angular de nuestras vidas, sobre la cual estamos construyendo nuestras vidas en preparación para el futuro. Así que Cristo vino, fue rechazado por sus mismos, pero Dios llevó una porción del pueblo a darse cuenta de que la importancia que Él tiene para las vidas individuales de cada uno de nosotros y para el reino que se acerca. Y cuando pensamos en el mundo en que vivimos, sin el fundamento apropiado, ¿cómo podemos construir un reino? ¿Cómo podemos construir un imperio aparte de un fundamento apropiado y correcto? La humanidad ha escogido un camino que rechaza ese fundamento, basado en sus propios valores, que no son, la mayoría de los casos, valores de Dios. Así que la venida de Cristo es la razón más básica, el elemento más básico del reino de Dios, el cual asegurará que esto tenga éxito. También, ¿en qué manera es importante esto? Tenemos una parte de la forma como Él reinará aquí en uno de sus lugares, en Zacarías 14:8. Versículo 8, Zacarías 14, versículo 8. Cuando miramos las escrituras que hablan de Cristo y su reino, y cómo todo esto va a procesarse, algunas de ellas nos animan tremendamente y nos dan pequeñas visiones de por qué habrá éxito. Zacarías 14, 8 es uno de esos lugares donde Dios nos ha dado la capacidad de ver lo que viene en camino. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esas aguas van a fluir de Jerusalén, y sí, son aguas que son cruciales para la vida de un punto de vista físico, pero representan también aguas espirituales que traen sanidad a todas las gentes que entran en contacto con ellas y todo lo que ellas tocan. Esas aguas espirituales van a fluir de parte de Dios. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Estas aguas van a seguir fluyendo continuamente, nunca van a parar, y traerán sanidad y salud a todo aquello que contactan. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Si piensan de esto, es un punto crucial del mundo venidero. ¿Existe Dios? La gente se pregunta eso, pero el mundo no está seguro, pero nosotros sabemos que sí existe. Hay mucha gente que no cree que existe un Dios o que alguna vez regresará. No entienden eso. Pero el conocimiento de Dios va a llenar toda la tierra. No habrá más debate, no habrá más quién es Dios, o preguntándose o dudando. Van a verlo. Él va a estar reinando en Jerusalén y van a ver los frutos. que resultarán de ese gobierno que él va a instalar, y nosotros vamos a ser parte de eso. El punto siguiente es fundamental, ha sido cubierto ya hasta cierto punto, y voy a mencionarlo. Sabemos que cuando regresa Cristo y derrota estas armas que se reúnen contra Jerusalén, como vimos en Apocalipsis 19, y nos cambiamos inmediatamente al punto 20. No hay un espacio de tiempo entre esos dos capítulos. Y la primera cosa que hace Jesucristo es establecer su reino. Remueve a Satanás. Satanás ha sido un problema continuo para el pueblo de la tierra. Empezó con Adán y Eva y los llevó a pecar. Y como resultado de eso, el pecado ha sido parte de nuestro mundo. Y él ha tenido éxito en entrar por todo el mundo, como vemos en Apocalipsis 12, en que él ha engañado a todo el mundo. Así que cuando Satanás ha sido puesto de parte, no habrá más Satanás ni influencia demónica por un milenio, por mil años. Satanás y los demonios no van a impactar la tierra y van a ser librados al final por un pequeño tipo de tiempo, afortunadamente, muy pequeño de tiempo para el propósito de Dios, para el reino milenial existir y para que prospere. Tiene que haber la presencia de Jesucristo y el hecho de que Satanás y los demonios serán aprisionados. Él es nuestro adversario y adversario de todos nosotros, de toda la humanidad, adversario de Dios. Pero el que sea removido va a abrir la puerta para que el reino de Dios florezca. Con la influencia de Satanás removida, sabemos que se refiere a la Escritura, el que le impacta la tierra a través de su espíritu. Él tiene una influencia espiritual sobre el mundo, él va a ser removido y ya no influenciará el mundo. Para todos nosotros que entendemos este principio, porque Dios ha venido a nuestras vidas, vivimos en el mundo, éramos parte del mundo. Una de las cosas más increíbles que llegué a entender es que todos hemos sido engañados. Es difícil de aceptar, ¿verdad? Que hemos sido inteligentes, educados, pero cuando nos damos cuenta de que fuimos engañados y llevados a hacer toda clase de cosas e ideas y maneras de vivir que Dios no aprueba, pero Dios ha entrado en nuestras vidas por su espíritu, empezó a influenciarnos, como se describe en 1 de Corintios 2. 1 de Corintios 2, vemos una discusión por parte del apóstol Pablo que él tiene sobre nosotros. 1 de Corintios 2, empezando con el versículo 6. Ahí dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria. Parte de esa sabiduría que Dios nos da es para nuestra gloria, porque el propósito de Dios es que seamos parte de su familia y un día seremos seres gloriosos cuando seamos parte de ese reino que se acerca. Nos ha dado Dios estas cosas. Ninguno de los gobernantes de este mundo, ninguno de los inteligentes, de los poderosos, de los genios al nivel físico entienden nada de esto. Ninguno del mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. La última cosa que hicieron por no entender, 1 de Corintios 2:9. Sin embargo, ningún otro ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concedido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Las personas no pueden entender esto. Yo solo no pude entenderlo, no porque yo era tan inteligente que llegué a entender sobre Dios, porque Dios abrió mi mente y tuvo misericordia sobre mí, como ha tenido para con ustedes. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es lo que teníamos en el pasado antes de que Dios nos llamara y empezara a trabajar con nosotros, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios ha entrado en nuestras vidas y ha empezado a influenciarnos a través del espíritu, y es por medio de ese espíritu que nos llevó al arrepentimiento, por su espíritu que ha continuado a trabajar en vuestras vidas y la nuestra, para que estemos preparados para el reino de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que está desarrollando en ustedes y en mí. El hecho de que Dios está derramando su espíritu sobre todo la carne, es una de las promesas grandes que fueron dadas en un par de lugares. Uno de ellos es en Joel, capítulo 2, empezando con el versículo 26. Dios reveló esto al profeta Joel, y él pudo escribirlo para nosotros. Y dice, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, y que yo, el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y luego hace un punto crucial, que es muy importante para ustedes y para mí, para todo el mundo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. Y Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Dios no había hecho esto. Esto fue una promesa que Dios hizo a Joel. Pero generalmente eso no había ocurrido. Un tipo de eso pasó con el primer día de Pentecostés. Después de que Cristo había sido resucitado, Dios derramó su espíritu sobre la iglesia en aquel entonces. Y la iglesia ha recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha estado derramado sobre ustedes y yo en una manera que nunca ha sido derramado en otras eras, y hemos tenido la bendición del Espíritu de Dios que está trabajando en nuestras vidas. Así que hemos podido gozar esa alegría de tener el trabajo de Dios, la obra de Dios siendo hechas en nuestras vidas. Es que esta era del milenio será guiada por el Espíritu de Dios, y los frutos del Espíritu serán producidos en gran abundancia en esa era. Miramos el reino del milenio, es un tiempo de gran producción, de mucha productividad en todo lo que hagamos. O sea que el Espíritu, los frutos del Espíritu en las vidas de los seres humanos que vivirán ese entonces, será vidas de abundancia y bellas en todo aspecto que las miremos. El tercer punto al cual nos vamos ahora es la diferencia que se revela en Apocalipsis 20, empezando el versículo 4. Apocalipsis 20, capítulo 4. Esto está mostrando claramente en este capítulo, hablándonos directamente a nosotros. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Son ustedes y yo. Este juicio estará en nuestras manos para decidir situaciones en las vidas de las personas que estarán vivas en aquel entonces. Recibiremos la responsabilidad de hacer esas decisiones, decisiones correctas, decisiones al nivel divino, que van a permitir que este mundo funcione de su mejor manera posible. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1,000 años. Esto es dirigido a todos nosotros acá. reinaremos con Cristo 1000 años. Nosotros recibiremos deberes y responsabilidades durante esos 1000 años y estaremos guiando a las personas en el camino que es más benéfico para ellos, enseñándoles los principios correctos de vivir. Y estamos siendo preparados ahorita. Esta es una preparación para esas cosas que vamos a hacer. Todo lo que hoy vivimos, las experiencias que tenemos, las batallas que confrontamos, es para prepararnos para ese tiempo. No estamos nomás viviendo y pasando por la vida. Dios tiene un propósito para toda y cada una de esas cosas. Y cuando nos engranamos con ese propósito, vamos a estar preparados para ese reino, para que vivimos. Dios quiere que vivamos hacia las responsabilidades que van a venir para nosotros. Y Dios permite, en el libro de Daniel, varias veces, habla de los santos del Altísimo y que van a recibir un reino. Esto reenfatiza el punto que ven ahí en Apocalipsis 20. Pero hay un reino que viene, del cual seremos parte. Y no va a ser un camino fácil, porque como seres humanos la vida tiene sus altos y bajos y los retos que se nos presentan, y estamos siendo retados. En el tiempo del apóstol Pablo y Barnabás, ellos en su primer viaje de misionero estaban estableciendo iglesias, y al final de su visita quisieron volver a visitar todas estas iglesias, y al pasar por todas ellas, una de las cosas que presentaron a esas gentes fue: tenemos que por muchas tribulaciones entrar al reino de Dios. Eso es lo que es parte de esta vida física. Tenemos retos que se nos presentan, tanto físicos como bíblicos, como espirituales, y tenemos retos a muchos niveles, y es parte de la vida, y es para ayudarnos a estar preparados para su reino. En esta era, como santos, no tenemos posiciones de poder y mucha influencia en el mundo. Algunos sí, pero la mayoría de la gente no tiene ese tipo de influencia. Quizás tengamos un trabajo y tengamos influencia en una compañía y tratemos de influenciar otras personas con quienes nos encontramos. Tratamos de ser una luz para el mundo. Pero el pueblo de Dios está en un paso hacia la vida eterna. Se han apropiado esta visión y han puesto a Dios en primer lugar. Han puesto el camino de Dios como primario y puesto de parte los deseos carnales, y en vez de ser impactados por las presiones y tentaciones del mundo que nos rodea, porque es muy importante lo que está adelante de nosotros y queremos ser parte de eso. Es uno de los puntos enfatizados en el libro de Hebreos. Miremos Hebreos 11, versículo 13. Ahí dice, conforme a la fe. Hay muchas personas antes de nosotros que han estado en la fe, que han sido dedicados a la fe, y sus vidas vinieron al fin. Murieron en la fe. Todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque creyeron que esas promesas eran reales. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos buscando una patria. Por eso estamos aquí en la fiesta, porque queremos llegar a reconocer el significado de esto y queremos ser parte de ello. Muchas personas ante nosotros han pasado por este paso, otros van a pasar por él después de nosotros. Buscamos una patria. Y luego sigue, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Sí, pudiéramos regresar, podemos regresar al mundo y abandonar lo que tenemos acá. Pero ¿qué es lo que va a pasar si regresamos al mundo? No va a ser nada bueno. Así que hay que seguir caminando hacia adelante, porque queremos ese reino que Dios nos ha prometido. Pero anhelaban uno mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ha preparado una ciudad para todos nosotros, y un día queremos ser parte de eso. Los santos serán los modelos a seguir del mundo venidero. El mundo va a estar buscando líderes, y nosotros vamos a ser los que vamos a proveer ese liderazgo. Vamos a ser los que seremos modelos de ese mundo. Los líderes del mundo, en el mundo de mañana, no van a ser los ricos, los poderosos, las celebridades, los privilegiados, los mimados. No van a ser las personas que son los grandes influenciadores de este mundo hoy en día, en el internet o como sea. Lo que le importa a Dios es el carácter justo y santo, y las personas que viven este camino y ayudan a otros a vivir de esta manera. Una de las grandes secciones del libro de Filipenses está en Filipenses 2, donde habla de Cristo y su ejemplo y el haber presentado su vida, y ahí la mente que él tenía, que estaba dispuesta a morir por los pecados de la humanidad, y la voluntad de Dios era importantísima para él, y él estaba tratando de llevar la vida de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos ese tipo de mente, esa manera de pensar, desarrollando la mente de Cristo. Esa es la meta primaria que Dios tiene para nosotros. Quiero leer aquí un poco de Filipenses 2. Mi paráfrasis añadió unas cuantas cosas que ayudan quizás en lo que trato de decir. Empezando con el versículo 14 de Filipenses 2, mi paráfrasis: han aprendido a hacer todas las cosas sin quejarse ni discutir. Empiecen de sus vidas como cristianos, como su vida como miembro de la iglesia. Estamos acá en la fiesta y podemos estar mal contentos con algunas cosas, podemos quejarnos porque nos gusta esto o aquello, como van algunas cosas. No creo que tengamos mucho que discutir o disputar acá, pero a veces es una tendencia humana que puede presentarse. Pero el pueblo de Dios, como llegan a ver el panorama de aquello que Dios nos ofrece, llegan al punto en que dejan de quejarse y disputar. Así que se han vuelto irreprensibles e inofensivos. La última cosa que quieren hacer es impactar negativamente a otros cristianos o no dejar que la luz de la verdad de Dios brille sobre otros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, entre la cual ellos brillan como luces en el mundo. Eso somos nosotros. Somos las luces del mundo. Y cuando miramos al mundo, él tiene una oscuridad tremenda en él. Pero nosotros tenemos que ser un contraste en que la luz de la verdad de Dios y del Espíritu de Dios brille saliendo de nosotros. Quizás no es un impacto muy grande, muy amplio, pero donde quiera que podamos tener un impacto, buscamos ser una luz, algo que es positivo. Y cuando vamos al sermón del Mateo, es el punto que Cristo estaba haciendo. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes y yo. Y cuando pensamos en nuestro comportamiento, donde quiera que estemos, ¿cómo es que podemos ser una luz en el mundo? Con Cristo gobernando como Rey de Reyes, Satanás y los demonios eliminados, y los santos ejerciendo liderazgo en el mundo será transformado. Esto va realmente a suceder. Estoy seguro de lo que estoy hablando, pero les puedo decir que estoy seguro que esto va a suceder, que vamos a ser transformados y transformaremos el mundo. Tendremos un impacto increíble sobre los supervivientes en este mundo en maneras que quizás no entendemos cabalmente. Puedo citar de mi propia experiencia. de haber sido un pastor, porque he visto en mi experiencia personal y he estado involucrado en el programa de campamentos, me gustaría compartir con ustedes un poco del impacto que el campamento tiene sobre los jóvenes allí. Y es el tipo de impacto que vamos a tener en el mundo cuando seamos parte de lo que Dios está preparando. Tuve la oportunidad de servir en el programa de campamentos de verano por muchos años. Trabajé allí por muchos años. Finalmente, las cosas se volvieron desesperadas y me pidieron que me fuera director de campo. Del 2011 a 2019, serví como director en el campamento en Missouri. Mi esposa trabajó conmigo. Cuando me dijeron que lo hiciera, dije, no puedo hacerlo a menos que me ayudes, y ella fue una parte muy grande del éxito que tuvimos. Empezamos a trabajar en este programa. El programa trata de establecer algo que es lo que llamamos la zona. Es una especie, una muestra de lo que es el reino. Estamos tratando de trabajar juntos en forma a establecer una zona en que los jóvenes de la iglesia pueden entrar, nada de teléfonos, ninguna influencia externa, están acá y estamos buscando algo que es más grande y mejor y más bello que cualquier cosa que ustedes experimentan en sus vidas fuera de acá. Y todos estamos dedicados a esa meta. Todas las personas ahí, tanto el director como todas las personas que estaban trabajando ahí para beneficio de ellos, es un grupo. Un esfuerzo de grupo para crear un ambiente para los jóvenes, para que puedan ver eso, tener una visión. Ustedes como partes un poco más antiguas de la iglesia, quizás creo que pueden ver eso y pueden ser parte de algo que los ayude a ver esto. Es un esfuerzo de grupo y todos tratan de hacer el esfuerzo de tal manera que sea un éxito. Muchas veces llegan los niños a llegar ahí con malas actitudes, no quieren estar ahí. Y lo pueden ver en sus caras y su comportamiento y la forma como se presentan. Vemos también que la mayoría quiere estar ahí como director. Nosotros notamos los que quizás no quieren estar ahí, pero quizás haya necesidad de hablar con ellos en persona. En muchos casos no es así lo que pasa, pero de vez en cuando sucede eso. Pero cada año tenemos estas personas, es que el campo empieza. Sus actitudes, no importa lo que pase, el campo sigue hacia adelante. Es como una fuerza que no deja de empujar y nada le va a parar. Así que el campamento sigue para adelante. Lo bello del programa es que no depende de solo de mí para servir a los adolescentes, sino que tenemos un equipo de voluntarios que se han comprometido a hacer las cosas que funcionen, que haga funcionar el campamento. Y entonces creamos una comunidad. En el libro de Filipenses, él usó la palabra koinonía, que es una hermandad o una comunidad de hermanos, de las gentes que lo ayudaron para que él pudiera tener éxito. Y es lo que pasa en el campamento. Están ahí todos juntos para hacer que el campo sea un éxito para servir a los jóvenes. Se unen como una comunidad, como una hermandad, y crea una fuerza que puede realmente tener un impacto transformador en la vida de los jóvenes. Veo a cómo ellos llegan. A veces nos preocupamos cómo va a pasar esto cuando vemos las actitudes, pero generalmente con el pasar del campamento día tras día, quiero hablarles de un joven que salió del coche. El campamento, yo he empezado la cena, todos están comiendo, y él entra, la mamá lo trajo, salió del coche y podíamos ver. Este muchacho no quería estar allí, pero los consejeros vinieron, hablaron con él, lo pusieron donde tenía que estar, llevaron ahí para comer con los otros, y ahí lo traen, por así decir, bajo sus alas, y estaba allí mirándolo y pensando, y él no está no está gozando de esto. No sé de dónde va esto a ir. Ojalá que mejore. Pero a través de la semana, los jóvenes, otros trabajando con él, y los consejeros, y todos incluyéndolo, aparte de todo lo que hacían, y empezó a participar. Y poco a poco, todo lo negativo se disipó y abrazó lo que estaba pasando. Y a veces cuando termina el campamento, todos tienen lágrimas en los ojos, están diciendo su adiós unos a otros, y este joven vino y me agradeció por haberle permitido venir al campamento y me preguntó si lo permitíamos venir al año siguiente. Y dije, la parte triste es que no regresó. Y eso es la parte triste del campamento, porque termina y hay gente que fueron impactados por el campamento y van empezando a cambiar la forma como viven, están caminando en la forma correcta. Pero el campamento no es como el reino, que es infinito, que no termina. Ellos tienen que regresar a donde fueron. Y cuando regresan a casa, desafortunadamente, a menos que Dios los llame y les abra sus mentes, es muy difícil resistir las tentaciones y las presiones que lo acosan a uno cuando regresa a su hogar. Vemos algo tan bello así ser desarrollado, pero a menos que Dios los llame, es muy difícil de vencer aquello que tienen que encarar en sus casas. Pero ese es el campamento. Es temporario. Pero estamos acá siendo parte de eso, que es mucho más grande que eso, que va a impactar a las gentes y todo el pueblo en todo el mundo, todos los habitantes de la tierra en ese entonces. Y bajo Cristo seremos la hermandad, seremos la comunidad de fe que sin cesar está dedicada al camino de vida de Dios, y vamos a impactar al mundo por 1000 años. Y esto será cosas que van a transformar el mundo. Cuando pensamos en hecho, el reino que se acerca, el apóstol Pablo lo describe, y quisiera referirme a él, Primera de Pedro, de nuevo, Primera de Pedro 2, y esto va a ser realizado en una forma amorosa, en una forma paciente, en una forma positiva. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, Dios es, a través de Cristo, Cristo es la piedra angular. Pero, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos las palabras que están siendo construidas sobre la piedra angular, y estamos siendo construidos para ser un templo santo, un lugar donde el pueblo puede encontrar la verdad, la paz. Somos esas personas. Tenemos una parte a jugar en esta preparación. Y luego, en el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, es lo que somos, todos nosotros sentados acá, real sacerdocio, todos nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. No eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora habéis alcanzado misericordia. Recibimos esa misericordia y Dios está trabajando en mi vida y la de ustedes para prepararnos para ese reino. Y cuando nos juntamos todos para trabajar juntos, para realizar el gran propósito, al final de los 1000 años, ¿cómo estará la tierra? Isaías 51:3 nos da un poco la visión de eso. 51:3 de Isaías. Ciertamente consolará el Eterno a Sion, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso. Toda la tierra será como el jardín del Edén, y su soledad en huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Una visión maravillosa que Dios quiere que llevemos cuando regresemos a nuestras casas de lo que es el reino de Dios, del impacto del reinado de Cristo, la expulsión de Satanás y el servicio dedicado de los santos garantizando un mundo que será tan diferente como la noche y el día. Tan diferente como la noche y el día. Y hermanos, tenemos acá la oportunidad de ser parte de eso. Continuemos a orar. Venga tu reino. Y esperemos que venga pronto. Gracias por vuestra atención. Y los veremos. Nos hemos gozado hasta ahora y miramos con ansiedad y alegría la oportunidad del resto de la fiesta.